Mazda Dumay, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carguro.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cosas que pasan por las fiestas de Año Nuevo. Dijimos recién que CMPC, que Mazda Dumay, que Antofagasta Mirelands habían presentado la presente edición del rompecabezas. Mire cómo está. Rodrigo, ¿me puede ayudar con los fonos, por favor? Estamos todavía bajo los efectos del Año Nuevo, pero estamos con todas las pilas puestas para iniciar este año 2025 y para ir compartiendo historias con personajes que nos atraen y que provocan comentarios. Yo sé, y vamos a estar tratando ese tema de inmediato, que la Corte Suprema ha determinado sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que mantenía Jorge Valdivia en la cárcel de Rancagua. Se cambia por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Esta es la noticia del momento del día. Pero hay un par de hechos que quiero que de alguna manera reflexionemos sobre ellos. En primer lugar, en la muerte del matrimonio argentino en la carretera entre Zapallar y Cachagua, en un accidente donde el vehículo que lo embistió, uno de nacionalidad argentina y el que lo embistió de nacionalidad chilena, el piloto del auto que provocó la muerte del matrimonio argentino y de una hermana del chofer, el piloto manejaba bajo efecto del alcohol, pero se ha determinado que no tenía ninguna responsabilidad en el accidente. Pero ojo, cuando estamos promoviendo, estamos haciendo un llamado permanente a no manejar bajo los efectos del alcohol, y se dice, no, le podemos aplicar la ley esta de alcohol, pero no la de responsabilidad en el manejo un tanto descuidado. La verdad es que yo no entiendo nada. ¿Para qué tanto anuncio si cuando después el tribunal, pum, pum, para afuera? No tiene responsabilidad, la culpa era del chofer del BM, un señor de 74 años, y se acabó la discusión. Y lo otro, he visto hoy en internet, temprano, una imagen de un niñito de 7 años, arriba de una moto, 7 años. Y el titular de la información decía, ha muerto una de las jóvenes promesas del motociclismo mundial. A los 7 años, ¿cómo se puede hablar de promesas del motociclismo cuando la moto debe ser apenas un juguete para entretenerse y no arriesgar la vida de un pequeño? ¿Cuánta irresponsabilidad? El show business, el negocio del espectáculo de pronto provoca estas locuras que a uno lo sorprenden, lo impactan y lo dejan meditando. O sea, eran temas que quería poner sobre la mesa en esta conversación de todos los días. Cristóbal Vercesio, las noticias de las 6, adelante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Pedro, y a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos en la cárcel de Rancagua, donde se espera que salga el exfutbolista Jorge Valdivia, después de que esta tarde la segunda sala de la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo presentado por su defensa y de esta forma revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra. Se rebaja la medida cautelar y queda con arresto domiciliario nocturno. Paula Vial, abogada del exfutbolista, argumentó que la sentencia del Tribunal de Alzada, donde se ordenaba la prisión preventiva, no estaba fundada adecuadamente, ni siquiera fundada. según ha dicho. De esto pasamos a la polémica y a la remoción durante esta jornada de la ministra de Bienes Nacionales en medio de la fallida adquisición por la casa de la familia de Salvador Allende. Habló la familia de Allende: nuestra única motivación, según dijo, fue transformar la casa en un museo. La sucesión del expresidente afirmó que apoyan la decisión del gobierno de echar atrás la venta de la casa, esto tras una serie de cuestionamientos. Y también hablamos de lo que ocurre con la reforma a las pensiones, donde hoy el propio presidente Gabriel Boric ha dicho que desconfían de las AFP. Ha hablado el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta. Ha dicho: algunos del gobierno están desahuciando la reforma de las pensiones. Recordemos, una reforma que, según compromiso, debería ser despachada desde la Cámara Alta durante el mes de enero. Y atentos también a lo que ocurre en Estados Unidos, con una agenda bastante cargada, donde hoy se ha certificado el triunfo del presidente electo Donald Trump. También ha dimitido Justin Trudeau como primer ministro de Canadá, y Edmundo González Urrutia, el líder opositor de Venezuela, se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una semana donde, recordemos, además es la asunción en un nuevo periodo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Intensa jornada noticiosa la de este día lunes 6 de enero. Cuesta elegir temas, personajes. Emilio Araya, periodista del Departamento de Prensa de Agricultura, se encuentra en las puertas del centro penal de la ciudad de Rancagua, casi 100 kilómetros al sur. Vamos a estar en contacto con él, porque en cualquier momento sale de ese penal Jorge Valdivia para dirigirse a su casa, nos imaginamos. Queremos conversar con Cristian Riego, abogado y académico de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Cristian, gusto saludarlo, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Abogado, cuénteme, ¿es sorpresiva la determinación de la Corte Suprema? ¿Se esperaba esta sustitución de la medida cautelar, cárcel por arresto domiciliario nocturno?
A ver, yo diría que no. En primer lugar, porque a la Corte Suprema en principio no le corresponde conocer de estas cuestiones. La prisión preventiva la resuelve el juez de garantía y puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, aquí lo que ocurrió fue algo bastante poco común, y yo diría extraño, y que ojalá no se generalice, que es que el abogado, la abogada del señor Valdivia, pidió la revocación de la prisión preventiva por una vía a lo menos inusual, que es el recurso de amparo, ¿cierto? El recurso de amparo es un recurso constitucional que está establecido para violaciones de la libertad de personal de una persona, pero en general se utiliza fuera del marco del proceso penal, porque en el proceso penal ya existen los mecanismos para controlar, en este caso, la prisión preventiva. Entonces, el utilizar el amparo para objetar una decisión tomada por un juez en un proceso penal, a mí me parece inapropiado y me parece peligroso, y llegar a la Corte Suprema, o sea, que finalmente cualquier caso de prisión preventiva en Chile va a poder conocer a la Corte Suprema, me parece grave.
De verdad que llama la atención el análisis que está haciendo usted, abogado Riego, porque la abogada Paula Vial también habló que la Corte de Apelaciones había emitido un fallo ilegal cuando decreta la segunda prisión preventiva para Valdivia. ¿Esto también es una situación excepcional o correspondía aclarar esto en la Corte Suprema?
O sea, lo que pasa es que esa es una opinión. Los abogados siempre creen que cuando pierden el juez está actuando en contra de la ley. Eso es normal que un abogado piense eso. No, y tampoco es culpa de la abogada, digamos, buscar todos los mecanismos para liberar a su cliente. Lo que a mí me parece sumamente complicado y peligroso, como digo, es que la Corte Suprema haya pensado que ella tenía las facultades para controlar una decisión que, como digo, está establecida por la ley, que corresponde al juez de garantía, revisable por la Corte de Apelaciones, porque lo que de aquí en adelante se abre es una, digámoslo así, es que la prisión preventiva, que ya es una institución llena de problemas, llena de contradicciones y sobre todo muy impredecible, se hace mucho más impredecible y puede terminar siendo algo completamente arbitrario, ¿cierto? Porque, y este es el otro problema, o sea, un problema es este, o sea, que ya ahora no solo se pronuncia sobre la prisión preventiva los jueces que están establecidos por la ley, sino también la Corte Suprema. Y lo va a hacer, no lo va a hacer siempre, lo va a hacer, ¿cierto?, solo en algunas pocas ocasiones. ¿Cuáles son esas? No lo sabemos.
Hay mucha gente que dice que el arresto domiciliario nocturno, por ejemplo, para hablar de lo que se está aplicando en este caso, es una mínima sanción para quien está con una cautelar grave, que es mucho más severa y más lógica la prisión preventiva. ¿Esto se va a diluir un poco después del fallo de la Suprema, abogado Riego?
A ver, lo que ocurre es que aquí estamos en un mundo, como digo, muy extraño y muy arbitrario, porque la verdad es que la prisión preventiva no tiene nada que ver con la gravedad del delito que se persigue. ¿Cierto? La Constitución.
Mire qué interesante lo que usted nos dice. No tiene nada que ver con la gravedad del delito que se persigue.
Exactamente. La Constitución lo que dice, la Constitución nuestra, digamos, y los tratados internacionales también dicen lo mismo. Dicen que una persona en principio goza de la presunción de inocencia, por lo tanto una persona en principio debe estar libre hasta antes del juicio, hasta que no se la juzgue, pero que excepcionalmente se podrá poner una persona en prisión preventiva, ¿cierto?, cuando existan situaciones muy concretas, dice la Constitución. Dice cuando esta persona pueda fugarse, cuando esta persona pueda atentar contra la víctima, cuando esta persona pueda distorsionar o destruir la prueba de la investigación y eventualmente cuando pueda cometer nuevos delitos, ¿cierto?
Abogado,
por lo tanto, nada... Sí.
No termine, por favor, termine.
Nada tiene que ver la gravedad del delito, porque precisamente de lo que se trata es de que esta persona no es culpable todavía de ningún delito, por lo tanto la gravedad da lo mismo. Lo único que la ley o la Constitución en este caso, autoriza al Estado, es a decir, mire, usted lo único que puede hacer es retenerlo para poder enjuiciarlo. Pero la pena solo la puede aplicar una vez que lo haya enjuiciado y condenado.
Lo que ocurrió hoy en la Corte Suprema, con esta sustitución de la medida cautelar que afectaba a Jorge Valdivia, ¿es un hecho inédito en la historia procesal penal de nuestro país o es algo que ya se había implementado alguna vez, Cristian?
No, yo creo que habían habido muy pocos casos, pero habían habido, en que la Corte Suprema se hubiese metido en una prisión preventiva. Mire, digamos, no estoy seguro cuántos, pero ciertamente es muy inusual y solo había ocurrido en muy pocas ocasiones y probablemente situaciones bien excepcionales. Pero como digo, nosotros vivimos en un mundo en que la prisión preventiva está totalmente distorsionada porque se está aplicando básicamente como sanción,
sí,
y no como medida destinada a cautelar que la persona pueda ser juzgada. Entonces se aplica como sanción. Lo que ocurre es que además hay una enorme presión pública de que en los casos más graves la persona quede presa, lo cual, como digo, no tiene nada que ver con los objetivos de la prisión preventiva, y entonces se genera una verdadera arbitrariedad. O sea, nadie sabe por qué en Chile uno va a prisión preventiva. Algunos con delitos graves van, otros con delitos no tan graves no van, muchas personas van un tiempo y después se los suelta, después se los vuelve a detener, nadie entiende muy bien por qué, y yo creo que la Corte lo que ha hecho aquí es agregado más incertidumbre a una situación que ya es muy incierta y que a veces tiene el carácter casi de arbitraria.
Un par de preguntas. Me llega aquí un comentario de un auditor y me dice, ¿se puede hablar de una movida maestra de la abogada de Valdivia, Paula Vial?
O sea, yo creo que sin duda ella tuvo el mérito de darse cuenta de que por esta vía podía conseguir una revisión de la prisión preventiva. Yo como abogado probablemente no habría pensado que podía lograr eso. Todos los días se resuelven en Chile muchas prisiones preventivas por las cortes de apelaciones y son muy pocas las personas que recurren a la Suprema por la vía de recurso de amparo. Yo le aseguro que a partir de mañana vamos a tener muchísimos abogados recurriendo por la vía del recurso de amparo ante las prisiones preventivas y por lo tanto eso se va a transformar en una rutina porque todos los clientes le van a decir, bueno, ¿por qué no va a la Suprema? A su abogado.
Sí. Abogado, mire, lo quiero sacar del tema que hemos tratado en estos minutos porque hay otra noticia que hoy ha pasado un tanto inadvertida, pero que también forma parte de este espectáculo de los tribunales que hemos vivido en estos últimos 2 o 3 meses. Fíjese que han trasladado de cárcel de San Miguel a San Joaquín a Leonarda Villalobos, implicada en el caso Audios, tras un conflicto, una pelea, voy a emplear un chilenismo, poco menos que se agarró de las mechas dentro del penal con Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú. Y se la llevaron a otra cárcel, a la abogada Leonardo Villalobos. ¿Qué le parece esta situación que se vive en San Miguel?
Extraño, porque normalmente se piensa que este tipo de personas, digamos, me refiero a personas que cometen delitos económicos, que son personas con más recursos, con más educación, ¿cierto? Tienen que ser protegidas al interior de las cárceles de delincuentes más peligrosos, delincuentes con menos educación, que cometen delitos. Sin embargo, parece, por lo que usted me cuenta, yo no conocía la noticia, que eso no es tan cierto, digamos, que también entre la gente más educada se pueden producir actos de violencia. Me parece sorprendente.
Pero ya veremos, es una noticia en desarrollo que, le reitero, no ha tenido la difusión. Conocemos lo grueso que es muy de chimuchina, por eso no quiero meterme más adentro en esto, porque entraríamos a un terreno que no me gusta. Prefiero quedarme con este titular para entender las tensiones que se vienen en torno a estos casos emblemáticos en los tribunales nuestros. Profesor, abogado, muchas gracias por este contacto con nosotros.
Hasta luego.
Lo que acabamos de comentar es absolutamente cierto y todo se produjo por una plata que se estaba juntando para comprar un hervidor. Yo no entiendo, y se agarraron como protagonistas de la compra Katy Barriga con la abogada Villalobos. Bueno, está Emilio Araya ya ahora sí habilitado en el centro penal de Rancagua. Quiero, Emilio, que nos... ahí lo vemos a través de la imagen, aparece Emilio. Quiero que nos cuentes un poco el ambiente. Ha llegado mucha prensa, hay expectativa de la gente. ¿Qué está pasando a la espera de la eventual o casi segura salida de Jorge Valdivia de la cárcel?
¿Qué tal, Pedro? Gusto de saludarte. Así es, estamos de las afueras de la cárcel de acá de la comuna de Rancagua, donde la Corte Suprema revocó la prisión preventiva para el exfutbolista nacional Jorge Valdivia, trasladándose, por supuesto, a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas. Recordar que el ex seleccionado nacional está investigado por dos delitos de abuso y dos delitos de violación, que es parte de lo que lo tenía ya en su primer minuto acá en prisión preventiva. La Corte Suprema revoca aquello, los medios de comunicación llegan rápidamente hasta el frontis de la cárcel de Rancagua, pero nos encontramos con un incidente en el módulo 48, que hay una riña que afectó a dos funcionarios de gendarmería, y eso retrasaría ya la salida del ex futbolista nacional Jorge Valdivia. Es una riña que intentó ser apuñalado un gendarme gracias a los elementos de seguridad que portaba en su minuto. El funcionario no pasó a mayores, fueron trasladados rápidamente hasta el Hospital Regional de Rancagua, y es parte del amplio contingente donde ha tenido que llegar también el director regional de gendarmería hasta la cárcel de Rancagua para ver y tomar conocimiento de este incidente, este grave incidente que se ha registrado en el módulo al interior de la cárcel de Rancagua.
Tú dices que hay dos gendarmes que están vinculados o afectados por esta riña al interior de un módulo. Esto evidentemente...
Sí, son dos gendarmes que resultaron con lesiones de carácter...
¿Hay reclusos también que han participado de este incidente? ¿Son reclusos los que provocaron el ataque a los gendarmes?
Primero, Pedro, era una riña que se encontraba en el módulo contenido, una riña entre compañeros de módulo, por lo cual, y hasta el incidente, interviene personal de gendarmería, donde se ven sobrepasados, y en esa circunstancia, con la arma blanca que mantenían los imputados al interior de este módulo, es que pasan ya a lesionar a estos funcionarios que se encontraban en el resguardo y en la seguridad de este módulo.
¿Y por qué este hecho que tú has relatado claramente dificulta la salida de Jorge Valdivia? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Es que todo cuando ocurre este incidente en el módulo 42, que corrijo, con el módulo 42 de la cárcel de Rancagua, tuvieron que trabajar en este incidente todos los funcionarios que estaban haciendo trabajo administrativo, de portería, resguardo a nuestros módulos, fueron a prestar cooperación a aquello, y hasta que esta situación no se regularice, los funcionarios que están a cargo de la salida de los internos no van a volver a sus funciones, y es por eso que la salida de Valdivia se debería ver retrasada ya en algunos minutos, algunas horas. Hasta el momento, la defensora Paula Vial no ha llegado, sabemos que viene en tránsito hasta la unidad penal de O'Higgins, pero no ha llegado ella hasta este lugar para hacer acompañar también la salida de Jorge Valdivia. Así que estamos monitoreando, está llegando la prensa nacional también hasta este lugar. Recordar que la visita de este módulo terminaron a las 5 de la tarde, salió ese contingente también retrasado debido a este incidente, donde esperemos tener ya declaraciones del director regional de gendarmería, que se encuentra al interior de esta unidad penal dentro de los próximos minutos, para tomar claridad del estado de salud y en qué circunstancia se desarrolló este incidente en el módulo 42 de la cárcel de
Rancagua. Si hay alguna novedad, Emilio, antes del final de este espacio de hoy, es decir, antes de las 7, ojalá podamos estar en contacto. Se pensaba que entre 6 y 7 de la tarde salía el mago Valdivia, pero todavía esto está en suspenso por lo que tú nos has contado. Gracias, hasta cualquier momento.
Así es, Pedro. La vez pasada salió cercano a las 7 de la tarde, sin ningún inconveniente, salió la visita, y a posterior sale Valdivia. Esperemos que iba a ser esa tónica, pero con este incidente se retrasó. En cualquier momento nos volvemos a conectar desde la región de O'Higgins con la salida del mago Valdivia desde la cárcel de Rancagua. Buenas tardes.
Gracias, Emilio Araya, periodista del Departamento de Prensa de Agricultura, con la noticia de este momento. También es noticia Dumai, porque es concesionario integral Mazda. Toda la información en dumai.cl. Son 67 años al servicio de los clientes. Consulta por las oportunidades Mazda Dumai. Toda la información, te reiteramos, en dumai.cl. estamos haciendo el rompecabezas en nombre de Café Hausbrand. A esta hora viene, pero de película, un Café Hausbrand. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, café italiano expreso para que la vida te sonría. CMPC, pensando en la naturaleza, pensando en el futuro, nos invita a cuidar de todo lo natural, a cuidar del medio ambiente. Por eso, en lugar de una bolsita de plástico, usemos una de papel. Qué simple, qué efectiva, qué importante, cuánta trascendencia hay en este pequeño gesto al que nos invita CMPC. AgroSystems, todo el año atendiendo a los empresarios agrícolas, fundamentalmente en temas de riego. Consulta con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl y te vamos a asesorar con la mejor tecnología, innovación y solución. Hay resultados de la prueba PAES y un puntaje nacional es invitado al rompecabezas, Diego Contreras. Te felicito, Diego, por el puntaje. Cuéntanos tú, ¿esperabas 1000 puntos, canasta limpia en la prueba de matemática? ¿Cómo te fue en la comprensión lectora? A ver, te quiero escuchar, un abrazo grande para ti, felicidades y felicitaciones.
Hola, buenas tardes, ¿se escucha?
Te escucho, pero impecable.
Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, la verdad que lo esperé. ¿Y por qué lo esperé? Porque estudié y practiqué todo el año para sacar ese puntaje en la prueba de matemática.
¿Y lo hiciste solo esta preparación, este entrenamiento? ¿O ibas a algún instituto, te juntabas con algún profesor, con compañeros?
Yo salí el año pasado del liceo y este año tomé un preuniversitario y me preparé.
¿Y todo el día te dedicabas a estudiar?
Sí, lo que hacía yo era que o imprimía ensayos o lo hacía en una hoja aparte o en una pizarrita chica y hacía ensayos casi todos los días. Y era puro ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, para que se me guardara en la memoria los ejercicios que no me sabía o que eran más difíciles. Y eso, era puro practicar, ser constante. La perseverancia fue lo que más me ayudó para obtener este gran puntaje.
Puntaje perfecto, 1000 puntos en matemáticas. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas preguntas son y cuántas correctas tienes en el examen que diste?
La prueba consta de 65 preguntas. Pero 60 son las que se calculan, digamos, formalmente, porque hay 5 que son como de pilotaje, que se llaman, que son como preguntas que, como de experimentación, digamos, que no son parte del puntaje total. Y, o sea, es decir, tuve las 60, bueno.
Y en comprensión de idioma, ¿cómo anduviste?
Obtuve 808 puntos.
Es buen puntaje igual.
Sí, sí.
¿Y te alcanza para medicina, que es lo que tú quieres?
Sí, estuve haciendo los cálculos y la verdad que sí me puede alcanzar.
¿Tú estuviste en la Teletón, Diego, me contaron?
Sí, estuve desde que nací.
¿Qué te pasó?
Yo cuando nací prematuro a los 8 años y me dio... Bueno, la verdad, dicen que me faltó oxígeno y tuve una hemiparesia izquierda, que es una reducción de la movilidad de mi cuerpo izquierdo de mi cuerpo. Es decir, mi brazo y mi pierna.
¿Y estuviste internado en la Teletón? ¿Has mejorado la movilidad del lado izquierdo con el tiempo?
Sí, mi familia, mi mamá Teresa, mi hermana Natalia, toda mi familia, mi papá Diego, mi hermano Daniel, estuvieron ahí desde que nací, llevándome a la Teletón para rehabilitarme, porque algunos decían que no podía caminar o que no podía hablar después, pero resultó ser mentira.
Hablas perfecto, o sea, mejor que yo, lejos. Oye, ¿y físicamente puedes hacer algún deporte? En fin, ¿estás apto para la vida diaria?
Claro, yo soy totalmente independiente, o sea, me he visto solo, voy al baño solo, tomo transporte público solo, incluso conduzco, así que he hecho, soy totalmente independiente, no tengo límites en mi cabeza.
Diego, eres un campeón en la vida, hablemos las cosas en serio, o sea, para mí los 1000 puntos de matemáticas son casi la propina del premio mayor que de esfuerzo del que si lo quisiste de campeón.
Está la luca.
¿Ah?
La luca.
La luca. Oye, ¿y a qué universidad vas a postular para medicina?
La Universidad de Conce, estoy viendo.
Ya.
Bueno, las que están aquí en la región, digamos, la San Sebastián.
¿Dónde vives tú?
En Concepción.
La Universidad de Concepción tiene una tradición en medicina, ¿eh? Es una escuela con larga historia.
Sí, bastante, 100 años.
Mira, así que, oye, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido fiesta, prolongación del año nuevo en casa familiar o no?
Bueno, mire, la verdad que todo esto fue muy rápido. Me dijeron en muy poco tiempo que iba a tener una entrevista, así que no he celebrado todavía. Pero ya en la noche habrán celebraciones y los abrazos correspondientes. Que fue un día muy movido, le juro que fue un día muy movido.
Pero vale la pena que sea movido por una razón de esta naturaleza, de este objetivo que tú has conseguido producto de tu esfuerzo, estudiando todo el año, machacando para poder llegar a la cima, a los 1000 puntos.
No, por supuesto.
¿Qué quieres que te así diga? Que te felicito 1000 veces. Ah, por cada sí, por cada punto, un abrazo y un beso para ti, Diego. Me alegro que tú hayas conseguido esto, porque tu historia es demasiado linda. Nos compromete mucho a todos.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao.
Muchas Diego, gracias.
Chao, Diego Contreras. Chao. Nada es imposible. Lo que se quiere, se puede.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
su cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA con mención en inteligencia artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA con mención en inteligencia artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mucho movimiento periodístico en las puertas del centro penal de Rancagua a la espera de la salida de Jorge Valdivia, quien ahora quedará sujeto a arresto domiciliario nocturno. Esa es la condición que tendrá el exfutbolista internacional chileno luego de haber estado con la cautelar de prisión preventiva en el recinto penal de Rancagua. A esta hora se había anunciado aproximadamente entre 6:30 y 7:00 de la tarde la salida de Jorge Valdivia desde la cárcel rancagüina. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos informó Emilio Araya, periodista destinado a ese lugar por Radio Agricultura, todo esto se ha retrasado producto de un incidente, de una disputa al interior de la cárcel, disputa que afectó directamente a dos gendarmes, los que quedaron heridos al tras ser agredidos con arma blanca. No existen mayores detalles. Estamos aquí parando con esta información y esperando la salida de Jorge Valdivia, que seguimos al instante. Vamos a dar un salto a Radio Cuyo de Mendoza por este accidente que ha conmovido a la cercana ciudad argentina, al otro lado de la cordillera, nuestros vecinos mendocinos, con tanta presencia por estos días en nuestro país. Entre tanta y tanta gente que lo está pasando mal, es evidente que Luis Rito Irañela, 74 años, destacado ex rugbista trasandino, fue Puma, falleció en un accidente automovilístico. Y también perdieron la vida su esposa Andrea Raganato y su hermana Maite. Esto es lo que ha pasado y sabemos del dolor que provoca esto en Mendoza y en la gente del deporte, del rugby en ese país. Federico Acosta, periodista de Radio Cuyo de Mendoza, gusto de saludarlo, ¿cómo le va?
Hola Pedro, equipo, un gusto saludarlos aquí desde la provincia de Mendoza, a disposición como siempre, Pedro, un placer.
Sí, ha sido un golpe durísimo para ustedes, porque era una persona muy conocida, con mucha historia, Luis Rito Irañeta, ¿no?
Sí, ha causado, como decías, conmoción no solo en el mundo del rugby de la provincia, sino también en la provincia toda, porque estamos hablando de un apellido vinculado al deporte durante mucho tiempo, el de Irañeta. Inclusive el papá de Rito Irañeta, Roberto, fue el primer futbolista mendocino que jugó un mundial con la selección argentina, aquel de Italia 1934. Y la muerte de Rito, bueno, ha generado conmoción en el mundo del rugby por tratarse de un deportista que tuvo la posibilidad de jugar en la selección argentina de rugby, en los Pumas. Inclusive Pedro fue el primer jugador mendocino en vestir la camiseta de la selección argentina ya por la década del 70. Por lo tanto, bueno, ha generado una conmoción fuerte, por tratarse de una gloria del deporte mendocino, del deporte argentino, y también por cómo se dio su muerte, ¿no? Con este incidente vial que se produjo en el país de Chile, ¿no? En su vecino claro, país.
En la zona de la costa de la región de Valparaíso, entre Zapallar y Cachagua, un lugar muy concurrido en estas fiestas de fin de año, se dice, la información oficial es aquella que cometió un error al salir imprudentemente a la carretera que hace el viaje entre Zapallar y Cachagua, y allí fue impactado por un BM deportivo de frente, produciéndose el fallecimiento de los tres ocupantes del auto de Irañeta. ¿Están esperando ustedes la repatriación de los restos de las tres personas involucradas en este fatal accidente, o ya llegaron ellos de vuelta a casa en triste condición, obvio?
Sí, se está esperando, Pedro, por estas horas, porque los Irañeta son una familia no solo reconocida en la provincia de Mendoza, sino también es una familia muy numerosa. Exacto. Rito tenía 11 hijos y 50 nietos, como para que se tome dimensión de qué persona estamos hablando, más allá de su vínculo con el deporte, no, más allá de todo lo que tiene que ver con su historia dentro del deporte mendocino. Los Irañeta eran de veranear allí justamente en la zona de Zapallar, lo hacían casi todos los años, y bueno, lamentablemente se encontraron con este triste final durante el transcurso del fin de semana, como bien marcabas.
Se está esperando entonces el retorno para hacer los funerales correspondientes.
Es así, exactamente. Por lo pronto, hubo muestras de condolencias de buena parte del rugby de la provincia. Las cuentas de redes sociales de los clubes de acá de la provincia de Mendoza dieron cuenta de este hecho. Mendoza Rugby Club, que era el club, la institución en donde Rito hizo su carrera allá en los albores de la década del 70 y los 80. Luego él fue entrenador de este equipo, también lógicamente mostró sus condolencias, y también la cuenta oficial de los Pumas, de la selección argentina de rugby, en donde Irañeta, bueno, hizo también, formó parte de la selección allá a mediados de los 70, inclusive, Pedro, con una gira histórica de la selección argentina de rugby por Gran Bretaña, allá por 1976. Bueno, justamente también hizo alusión a esta situación. Ex compañeros de Rito Irañeta, de aquella selección de rugby, también justamente en redes sociales, bueno, mostraron sus condolencias ante esta situación, teniendo en cuenta justamente este pasado que había tenido Irañeta en la selección argentina de rugby.
Federico Acosta, de Radio Cuyo de Mendoza, periodista, colega de esa importante emisora, en contacto con nosotros desde tierras mendocinas. Gracias, compartimos el dolor de ustedes y el afecto permanente por los hermanos mendocinos. Gracias, Federico, un saludo afectuoso a la distancia.
Pedro, un placer como siempre, a disposición, un saludo muy grande, muchas gracias.
Ha sido el accidente que más ha impactado, el accidente que evidentemente más ha golpeado en estas fiestas de fin de año, con mucho movimiento y con mucha imprudencia, como ocurre lamentablemente en cada una de estas jornadas. Vamos a ir con Pancho Sagredo en cualquier momento, ese es el plan. Vamos con corte comercial y esperamos a Pancho.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural, todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Francisco Sagredo preparando su equipo de ciclista, también de nadador y de gran fondista. Está listo para vivir la experiencia incomparable del triatlón de Pucón. ¿Cuánto te vas, Pancho? Un abrazo grande, un gran 2025 con una enorme actuación en Pucón este fin de semana.
Igual para ti, Pedro, un lindo 2025 para ti, la familia, para todos. Nada, me voy el miércoles, vamos a estar haciendo los programas desde allá, porque podríamos decir que el Ironman de Pucón, el 70.3 de Pucón, es el primer gran evento siempre del calendario deportivo chileno. Todos dicen la carrera más linda del mundo, para muchos la carrera más dura del mundo por lo que son los 21 kilómetros del trote que es la península. Sam Long, que fue el gringo, top 10 en el ranking mundial que ganó el año pasado, una exhibición extraordinaria con récord de la competencia, dijo, nunca había tenido un trote más duro en un 70.3, porque la península, Pedro, son 4 kilómetros de bajada y subida, es un circuito, el de trote, que da 3 vueltas, y son de esas 3 vueltas, que son de 7 kilómetros obviamente cada una, son 3 kilómetros planos, que es en la avenida O'Higgins, y después son 4 kilómetros de la península cada vuelta. Entonces, es duro. Y como tú decías, el privilegio de ser parte de un evento de ese tipo, a mis 49 años tener la opción, a esta altura, espero, porque el año pasado tuve un accidente antes, de poder estar en esa largada con 2.000 competidores más, todos con el traje de agua listo para entrar al lago, y después 90 kilómetros de tras 1.009 de natación, 90 de bicicleta hacia el camino internacional Curralehue y después el trote, así que bonito. Estaremos ahí si sale todo bien, llegando a la meta por las 6 horas y tanto.
Desde el miércoles o desde el jueves estamos contigo, desde el jueves
desde
seguro.
El miércoles ya, perfecto. El miércoles ya tenemos una serie de invitados ahí, porque esto más allá de lo deportivo, que tiene su cuento, obviamente, esto paraliza a Pucón, es una competencia, para que la gente entienda, dentro del circuito internacional de triatlón, la marca triatlón, que es una marca internacional, una franquicia, es lo más importante. Entonces es como lo que hizo Felipe Horta, que trajo el rally mundial a Chile, una fecha. Es lo que hace la Fórmula 1 cuando llega a determinado país. Bueno, Chile es capaz hoy tras 35 años en Pucón, y además Valdivia tener dos fechas del Ironman, que tiene una serie de exigencias, un cuaderno de cargo, y bueno, es un evento muy lindo, y esa semana previa está todo el pueblo volcado a lo que es Pucón.
Además que es muy lindo el lugar, sí. Bueno, Villarrica, alrededor es el lago. Pancho, ¿y alguna otra cosa que se nos queda en el tintero antes de...? Todavía nos queda un par de minutitos.
Sí, bueno, partimos hablando de algo positivo, de algo bonito, sí, de una buena organización, de una industria como la del triatlón internacional que funciona bien, y nos metemos en la realidad, que no está en crisis, según el presidente Pablo Milad, de la NFP, el fútbol chileno, con este paro, desde la semana pasada anunciada por el CIFUB. Un CIFUB que dijo, en noviembre nos juntamos con el presidente de la NFP y le presentamos 11 puntos de desarrollo de la industria que son importantes para los futbolistas. De los 11 puntos, el Consejo no acogió ninguno. Y además, al Consejo se le ocurrió esta medida polémica de prohibir jugadores sobre los 23 años en la segunda profesional. Es decir, se quedan 350 jugadores, 350 familias y sustento. Mira, Pedro, esto es discutible, uno puede decir, está bien, está mal para el desarrollo de la industria, del fútbol chileno, pero yo te pregunto algo, si van a dejar a una división completa con 350 cesantes, 350 familias sin trabajo, mi pregunta es, ¿a nadie se le ocurre que esto, sabes qué, lo podíamos hacer en forma gradual, anunciar con 2 años de anticipación que el... No, pero eso no se le ocurre.
Sí, ¿sabes lo que yo pienso? Estoy comparto contigo el análisis 100%, pero quiero ser brutal en lo que te voy a decir. Si una medida de esta naturaleza tuviese como objetivo mejorar el desarrollo de las series inferiores, preparar mejor a los jóvenes, uno tendría que decir, hagamos de tripas corazón, demos la pelea y esto va a ser por el bien a futuro. Pero esto es solamente una razón económica, o sea, aquí lo que se trata es de ahorrar unas lucas en jugadores profesionales para que jueguen jóvenes sin importar lo que es el proceso de maduración y de formación deportiva. Así estamos actuando.
Absolutamente. No sé. Fíjate que ¿cómo se llama? La del trabajo. Siempre se,
¿la ministra?
El organismo del trabajo. ¿Cómo se llama? Donde la superintendencia del trabajo, ya me voy a acordar el nombre, le dio un portazo a la NFP. Porque sí, declaró que es inconstitucional lo que está, exacto, haciendo, porque coarta la posibilidad de trabajo de los futbolistas sobre 23 años. La inspección del trabajo, eso es.
Oye, y los problemas siguen. En Audax Italiano, a Giraldino le dieron mal la fecha, llegó y no encontró a nadie, ni a los compañeros, se habían ido. Otro tema para analizar lo que está pasando con el fútbol.
Pedro, escúchame. No saben, a ver, con esto del paro y con la problemática de la fecha de la Supercopa, que no hay donde jugarla todavía, se supone que es en La Serena, eso no sé si va a ser así, porque una cosa es lo que dice la alcaldesa, otro lo que dice Carabinero, la gobernación regional. Fíjate que el fútbol chileno paró todo diciembre, paró casi todo noviembre en este calendario fantástico que inventaron, y en una de esas no se va a jugar la Supercopa antes del 25 o 31 de enero. ¿Qué industria resiste con 3 meses parada?
Ninguna, pues, y menos una que tiene tantas carencias como es la industria del fútbol chileno.
Y tú sabes que, para cerrar, la Copa Chile original, el concepto es que jueguen equipos de todas las categorías, que jueguen equipos que tengan la opción de ir equipos grandes a localidades, claro, más pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fútbol de la tercera división, es decir, la cuarta división, que no es profesional, y que iba a participar de esto, si el torneo, como estaba calendarizado, comenzaba con esas categorías en enero, no hay equipos. ¿Sabes por qué? Porque esos jugadores tienen competencia desde marzo para ahorrarse billete en el verano. Entonces,
llegamos hasta aquí con Pancho, quien prepara maletas, prepara bolsos, equipajes, la tricota de ciclismo, en fin, una... Dicen que vamos seguramente a tener con ella contacto durante estos días fantásticos de Pucón. Christel Köbrich va a participar en una posta dentro del triatlón y sería compañera de Jaime Pizarro, del ministro del deporte, en esa posta. Bien entretenido va a ser esto. ¿Estamos en la hora? ¿Estamos con Pancho para despedirlo por lo menos? Se fue. se fue. Y nosotros también nos vamos, ¿eh? Estamos terminando esta edición del Rompecabezas. La noticia sigue pendiente en Rancagua. Sabemos que hoy la Corte Suprema, el profesor de Derecho Penal Académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, ha dicho que es una insólita medida la que ha tomado la Corte Suprema, que no tiene facultades como para intervenir de esta manera en un juicio en desarrollo, al cambiar, al acoger la solicitud de la defensa de Valdivia, que planteaba la sustitución de la cárcel, de la prisión preventiva como medida cautelar, y consiguió arresto domiciliario nocturno. Este hecho marca la jornada judicial y marca también una nueva actuación cargada de polémica por parte de los tribunales de justicia, y en este caso fundamentalmente de nuestro máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. Será tema para mañana. Estamos con Emilio Araya, quien está allí esperando el momento de la salida de Jorge Valdivia, la que estaba programada para esta hora, pero lamentablemente se ha retrasado por un incidente, por una pelea al interior de un módulo carcelario. Así que todo muy acontecido, como dicen en el campo. Nosotros nos despedimos, les damos las gracias por estar conversando aquí todos los días, armando el rompecabezas en este 2025. Nos juntamos mañana en vivo, en directo, a las 6 de la tarde. Chao, gracias.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural. Producción, Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.